Hoy día nos metemos en el arte de seleccionar el próximo libro a leer.
Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas. Y el día de hoy les vamos a revelar los secretos místicos del arte de escoger un libro para leer.
Sí, la verdad las cosas es que no sé si tiene mucho secreto y no sé si tiene mucho de arte, porque tiene muchas aristas muy curiosas para llegar. No sé si tú tienes alguna metodología para seleccionar tus libros, Pedro.
Primero sacrifico una cabra.
No, pero Pedro, eso no lo podéis decir en el audio.
se van a enojar conmigo si se enteran.
¿Tú cómo lo haces, Pedro?
No, yo te quería preguntar primero, porque en estricto rigor, tú llevas más tiempo leyendo consistentemente que yo. O sea, tu librería habla por sí misma.
Sí, tengo 4 murallas de libros. ¡Yay!
¡Yay! Sácale foto y la ponemos...
Sí, cuando... Bueno, me llegan unas repisas nuevas la próxima semana, ahí le podemos sacar una foto. El punto es que estábamos con Pedro y decíamos de qué cosa podemos conversar en el siguiente episodio y nos dimos cuenta que no nos habíamos sentado nunca a contarles como el proceso intelectual que hay detrás de la selección de un libro y contarles un poco que tenemos metodologías distintas con Pedro. Yo particularmente, ¿cómo lo hago? ¿Cómo funciona? Por lo general, hago... Primero, 2 grandes barridos. Primer barrido, si es que estoy buscando por temática, debido a si es que hay algún, por algún motivo, no sé, o laboral o de vida, que estoy quiero leer sobre alguna temática, o bien cuando estoy haciendo lectura como más general. Cuando estoy haciendo lectura por temática, mi forma de selección de libros es, si es contenido académico, voy a las bibliografías de las mejores universidades del mundo, y él selecciona los libros que están ahí mencionados y así voy llegando. O...
Dame un ejemplo de eso.
Por ejemplo, cuando estaba leyendo un poco finanza y quería leer a Porter, llegué a Porter a través de... Era uno de los materiales obligatorios en uno de los cursos de finanzas que había en Harvard. Entonces voy a las mejores universidades, los mejores profesores y ahí voy viendo qué tipo de recomendación me dan ellos. Eso es lo primero que hago. En paralelo, si es que estoy leyendo una, no sé, quiero leer algo que no es como académico, ahí entro mucho a recomendación. Y de hecho, si te fijáis, mi primer paso siempre es recomendación. Voy o a recomendación en universidades o bien voy a... En internet está lleno de como autores conocidos que hablan de los 3-4 libros que más les gustaron. Entonces, generalmente voy a estos como tops de libros y voy empezando a filtrar. Después encuentro ya unas 5 o 6 opciones, los abro en Amazon y aquí religiosamente siempre hago lo mismo. Abro el libro en este como preview que te da y leo todo el índice y voy ojalá a leer hartas partes como aleatorias de los distintos capítulos. Porque muchas veces uno se encuentra con libros que el título suena súper lindo, pero cuando uno lo abre es basura. Entonces, segundo paso así fundamental y primordial... Leer el libro y hojearlo bien, porque el preview de Amazon igual es completo, debe tener unas 20, 25 páginas que podéis ver. Entonces, por decirte eso, debe ser como un, no sé, un 10, 20% de un libro entero.
¿Ahí nunca lees, por ejemplo, resúmenes de los libros?
Espérate, voy para allá. Después de que me leí el índice y me leí como partes aleatorias del libro, voy a los comentarios, a las críticas. Generalmente o las críticas de Amazon o críticas de otras páginas como Goodreads o similares o Barnes & Nobles que tiene como críticas del libro. Después de eso voy a ver a veces cuando es materia voy a ver resúmenes, pero no siempre, pero voy a mirar resúmenes. Y después de toda esa vueltereta lo meto en mi wishlist porque no lo compro al tiro y hago este mismo proceso con 5 o 6 libros. Después de que encontré los 5 o 6 libros top, los revisé todos, miré las críticas de todos, voy sacando y selecciono los 2 mejores y me compro esos 2. Entonces, generalmente una voltereta igual larga, requiere harto tiempo seleccionar el libro, pero si te fijáis lo que intento es hacer harto filtro.
Claro.
Filtro de recomendación, filtro del libro en sí mismo, filtro de los críticos, filtro de comparación. Y después de toda esa pasada, llego al libro. Y aún así, muchas veces uno se equivoca.
Sí, eso te iba a comentar. Espera, porque te iba a decir, espera, ¿cómo fue que leímos Piensa y hazte rico?
Ese, no sé por qué fallé en ese, en verdad.
Porque creo que ese es el único libro que hemos visto en el podcast, como que universalmente no nos gustó, lo encontramos tan malo que nos daba risa.
Pero ahí es curioso, porque la crítica de todo el mundo es que es espectacular. Sí, ¿y tú, Pedro, cómo seleccionáis los libros?
A ver, ¿cachai que? Me parece que yo te decía que yo tengo cosas escritas para esto, pero la verdad, nunca llego a que me falten libros en mi wishlist. Porque como yo he hecho crecer esa wishlist, ha sido más que nada un proceso de que, como yo escucho muchos podcasts, veo muchas charlas, y muchas de estas son de carácter como científico, académico, ahí yo me expongo a gente que tiene ideas y ha escrito un libro respecto a esas ideas. Entonces, de repente veo una entrevista a, por ejemplo, una persona que se dedica a estudiar el tema del cambio climático. Ah, y esa persona escribe un libro. Vamos al libro. Veo una charla sobre cómo entender el universo a través de la matemática. Vamos al libro. O incluso ahora que estoy tomando un diplomado, ahí también he sacado muchos, 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 muchos libros. Entonces tengo una lista siempre creciente y nunca llego a ese minuto donde digo, oh, tengo que buscar qué leer.
Bueno, a mí también me pasa lo mismo. Yo te diría que también tengo una wishlist de como 200 títulos ahí entre medio. Y también, te admito ese punto, yo también hago más o menos lo mismo. Veo una charla interesante, voy al autor y ahí empezáis a bucear.
Sí, porque con ciertas cosas me ha pasado que efectivamente he tenido que buscar y tengo un proceso como el que tú escribías antes. Porque de repente, claro, yo quiero leer, por ejemplo, sobre economía conductual, pero no he visto ninguna charla sobre economía conductual que me llame la atención. Entonces ahí, por ejemplo, voy a... tú mencionas Goodreads. Goodreads tiene muchas listas de recomendaciones. Entonces siempre voy a esas listas para ver los libros que ahí recomiendan a veces autores o el algoritmo. Y uno siempre puede encontrar como varios puntos. Finalmente cuando dice, ok, tengo 4 listas, este libro se repite en varias. Ok, creo que es consistentemente referido. Veamos de qué se trata.
Mira, sé que hay un autor de podcast que se llama Tim Ferriss, que es súper conocido. Para todos los que no lo conocen, yo diría, debe ser de los 5 podcasts más escuchados en el mundo. Y él hace no mucho, yo diría como un año, un poquito más, partió un tipo de como segmento de su podcast que se llama Libros que he amado. E invita como, no sé, pues, autores famosos, personas como reconocidas. Y te dicen los 4 o 5 libros que más le han gustado. Y ahí he sacado buenas ideas.
Hace un buen tiempo que dejé de escuchar a Tim Ferriss. Pucha, mándame esos capítulos.
Es que lo bueno es que no tenéis que ver los capítulos. Tenéis que escuchar o leer las notas de los capítulos. Porque sí, está bien. Muchas veces ahí te lo mandé por el chat. Muchas veces te pasa que lo que ellos conversan es entretenido, pero va más como con su experiencia personal del libro.
Claro.
Y a mí, yo lo uso como punto de referencia para abrir y hacer todo este otro proceso que te conté. Porque, bueno, te has fijado, porque leemos cosas muy distintas. Y eso es porque yo estoy constantemente leyendo, pero de todo tipo de áreas.
Es curioso, porque eso es algo que los dos hacemos. Y el universo de disciplinas es tan grande que igual casi nunca topamos las mismas cosas. De hecho, sí. Para mí una de las fuentes de libros es Santiago.
Yo soy uno de los recomendadores.
Claro, porque no sé, de todos los libros que hemos visto en el podcast, no sé si el 80% o el 90% son tuyos.
Sí, debe ser. Y también igual ahí hay un tema, que es que, a diferencia de Pedro, yo leo libros físicos. Y yo sí lo encuentro poco ambientalista, lo admito, me declaro culpable. Pero a mí me encanta el efecto visual que tienen los libros. A mí me encanta esta biblioteca grandota. Yo vuelvo mucho estos libros. Entonces, para mí es un elemento de decoración de un hogar, además de ser un elemento de lectura. Entonces, ahí hay una barrera adicional, que es que
Tú lo tienes que
muchas
tener.
veces Pedro me dice, leamos esto. Yo le digo, sí, perfecto, pero tenemos que esperar un mes a que me llegue.
Sí.
Entonces, ahí se genera un poco esta distinción de que esperamos los libros que llegan antes.
Sí. Es que es bien entretenido porque, por lo menos con el tema de los podcasts, como son tan fáciles de acceder, o sea, la barrera de entrada es tan baja, yo creo que es una fuente tan buena de cosas que me interesa leer. O sea, por ejemplo, hace poco dos que agregué a mi lista de deseos salieron de un podcast donde en Estados Unidos un abogado constitucional hizo como una serie de cuatro capítulos hablando sobre libertad de expresión y invitó cuatro abogados distintos con distintas perspectivas que también habían escrito libros. Entonces era como, quiero leer ese, quiero leer ese, quiero leer ese y ahora este también.
No sé si te pasa, pero hay veces que uno se deja llevar como por las recomendaciones y hay mucha recomendación de autores nuevos o jóvenes de libros como contemporáneos, libros que se escribieron este año, el año pasado. Y a mí me encanta encontrar esos libros más clásicos. Me encanta encontrar ese libro que tiene 40, 50 años, 100 años de antigüedad y ha sido capaz de sobrevivir el paso del tiempo. Lo que Ryan Holiday hablaba de los perennial sellers,
Sí.
los vendedores perennes,
Sí.
los que se venden perennemente, encuentro que ahí me he encontrado con mejores sorpresas. Un típico caso de esto es el de Dale Carnegie, que es un
Sí.
libro que tiene casi 100 años y es espectacular.
Sí. Creo que, pucha, ahí creo que depende mucho del tema, de la disciplina, porque hay cosas donde yo conscientemente estoy buscando cosas más contemporáneas. Porque quiero que me hablen de fenómenos actuales, por ejemplo, Internet. Por ejemplo, este libro de So You Have Been Publicly Shamed. Para mí ese fue un libro muy interesante porque hablaba del tema de Internet y cómo Internet ha cambiado muchas dinámicas que existían antes. Más allá de que también el libro cumplió esa meta o cómo lo hizo. Hay temas que es interesante ver como la vanguardia de las ideas también.
Sí, te lo compro, pero lo hacemos, leemos hartas cosas
Sí.
modernas. Pero algo tiene el libro que ha aguantado 50 años y no ha dejado de ser relevante.
Sí. Eso puede ser o muy inspirador o muy depresivo, dependiendo del libro.
Sí.
Como, ja, esto ha sido un problema por 100 años.
Y sigue
Voy a
siéndolo.
llorar. Sigue siendo un problema. Sigue siendo complicado.
Sí, yo creo que es importante que. Es que aquí te creo que es un punto importante de marcar, ¿eh? Que la gente tiene cierta aversión a la lectura porque selecciona malos libros. ¿Y qué quiero decir con eso? Le echo la culpa 100% a la educación primaria, porque por lo menos en Chile, el programa de lectura que tienen los colegios, tanto públicos como privados, no es muy bueno, en el sentido de que sí, son libros clásicos, todo lo que uno quiera, pero los propios niños no les gustan esos libros.
Sí.
Entonces pasa mucho que se genera esta aversión a leer porque te han presentado puros libros que no te entretenían, no te gustaban, no lo pasaste bien leyéndolo y que era una obligación. Entonces te genera una especie como de rechazo a querer leer. Y más encima en el colegio es raro que te muestren lectura que no sea novelada. Muy poca
Sí,
lectura, época de no ficción.
y ahí hay un tema bien depresivo porque incluso antes de entrar al mundo de no ficción, te tiene que gustar leer, te tiene que gustar el proceso en sí, tiene que haber un goce del acto, de la actividad. Entonces, claro, si es que en el colegio te van a dar solo novelas, genial, pero denme novelas interesantes o... Ahí es donde de hecho yo encuentro que hay muchos como clásicos, entre comillas, que no entiendo por qué se siguen leyendo en los colegios. Guardián ante el centeno, entre el centeno, una cosa así.
Es un clásico y es muy bueno entre comillas, pero no funciona bien para los niños.
No, lo encontré nefasto, aburrido. No lo he leído en no sé cuántos años, así que puede que si lo leo ahora va a decir, oh, esto era brillante, pero en su minuto es como, ¿por qué estoy leyendo esto? Oye, estábamos leyendo las crónicas de Narnia y nos quedamos en el tercer libro. ¿Qué? Denme la obligación de leer el cuarto, el sexto y todos los demás.
Ahí está el tema está en que no te presenta la lectura como una actividad placentera. Y ahora volviendo a lo que estamos hablando ahora, ahora si eres,
persigan su interés.
Si eres grande, eres adulto y tienes la posibilidad de volver a darle una oportunidad a la lectura, tú no, por ningún maldito motivo, te tomas a la ligera la selección del libro. El libro es importante tener un proceso, asegurarte que sea bueno, conseguir recomendaciones. No leas a ciegas, porque si lo haces no te va a gustar el libro, lo vas a dejar tirado a la mitad, te lo vas a sufrir y no vas a querer leer.
Sí. Fuera de broma, persigan su interés, persigan lo que les llame la atención, y si un libro lo compraron, empezaron a leer y les dejó de gustar la mitad, deséchenlo. No se sientan obligados a terminarlo.
Eso también es loco. La gente cree por el colegio de que uno no debería dejar de leer un libro. Y yo he dejado muchos libros a mitad de camino porque son malos.
Sí. O de repente es como, ok, me voy a saltar todo esto.
Sí.
No hay que leer como se lee en el colegio. Esa es nuestra gran recomendación.
Qué vergüenza, pero no lea como le enseñaron a leer.
Yo estaba estudiando, de hecho me compré un libro que se llama Making Stick, que es sobre estudiar. Y es horrible porque empezaba a ver como, años y años estudiando y nunca me enseñaron bien a estudiar para recordar las cosas.
Sí, te dicen,
piensa esto, te dicen que uno tiene que anotar las cosas que dicen en clases, y anotar las cosas que te dicen en clases no es un método muy efectivo para estudiar.
¿Por qué no?
Porque después lo que hace la gente es que lee la materia varias veces. Por ejemplo, una mejor forma de tomar notas, creo que es el Cornell Method, que tú tienes en un lado ya, anota la materia, pero al tiro anota una pregunta sobre la materia. Porque después, cuando estudias, tapas el lado de la hoja con la materia y ves las preguntas y tratas de recordar.
Yeah.
Miles de cosas así, que es como, ¿cómo nadie me enseñó esto? Tengo 30 y ahora me vine a enterar de todas estas cosas.
Igual ahí te enojo porque depende la persona.
Sí, sí.
Bueno, pero más allá de eso, te entiendo el punto. El punto es que...
Sí. Es un libro para otro episodio.
Nadie te ha enseñado y nadie les ha enseñado a aprender a amar el libro que tienes al frente, y es porque nadie te ha enseñado a seleccionar el libro correcto.
Sí.
Entonces, la invitación es súper fácil. Es inventen una metodología. Puede ser la que le inventamos nosotros, puede ser confiar en una persona que ustedes creen criterioso, da lo mismo. Pero tienen que tener un método, porque lo contrario, no se van a enamorar de la lectura y se van a perder de un tremendo mundo.
Yep.
Así que con eso les damos muchas gracias por haber venido el día de hoy. Estamos muy contentos de haber compartido con ustedes este tremendo episodio. Y los invitamos a revisar nuestra querida página web, elementalpodcast.cl. Ustedes van a encontrar ahí todo el material extra de este episodio. Van a poder ver cómo apoyarnos como emprendimiento. Nos van a poder conocer más en profundidad, porque tenemos material extra que no está disponible. Y por último, los invitamos a compartir, meterse en nuestras redes sociales y comentar.
Le damos muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy y les deseamos una muy buena semana.
Ten, 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 ten.
Creí que ibas a decir adiós.
Adiós.
¡Hey!